Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Bienvenidos a Deporte Copes más Valencia. Hasta las 3, lo más importante del deporte valenciano en este lunes 6 de junio. 92.0 de la frecuencia modulada es el directo y luego ya lo saben, nos escuchan en un ratito en iVoox y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, Facebook de Deportes Cope Valencia, en nuestro Twitter, arroba Dep Cope Valencia y, por supuesto, a través de nuestra web, cope.es/Valencia. También ahí con todas las noticias, los reportajes y todos los detalles de todo cuanto ocurre, insisto, en el deporte valenciano. Entramos en este lunes 6 de junio en una semana intensa, no, lo siguiente. Empezando por la despedida, hoy, esta tarde, de José Bordalás como técnico del Valencia. Ya lo saben, fue comunicado su cese la semana pasada por parte del secretario técnico del Valencia, Miguel Ángel Corona, mediante la comunicación telefónica, y hoy Bordalás ha escogido un hotel céntrico de la ciudad, el Hotel NH Collection, aquí muy cerquita de la radio, en la calle Colón, para despedirse mediante los medios de comunicación de la afición del Valencia. Expectación máxima en saber cuál será el talante del técnico en su adiós. Lo que seguro, ya me adelanto, lo que seguro aparece es la palabra engaño. Si Bordalás es fiel a sí mismo, ese es el sentimiento que le recorre ahora mismo y desde hace una semana al técnico alicantino. Siente que le han engañado y por esa vía, si camina por ahí la rueda de prensa, se espera, por supuesto, que sea una comparecencia tensa, digámoslo así, al estilo de la que en su día supuso también la rueda de prensa de despedida de Marcelino o del propio Mateo Alemany, los últimos damnificados de la gestión de Meriton. También lo fue Javi Gracia, pero el técnico navarro no se despidió en su momento. Eso ocurre en el banquillo del Valencia, pero es que hay muchas otras cosas, muchos otros frentes abiertos. Por ejemplo, la llegada del sustituto, de Gennaro Gattuso, del técnico italiano, y del anuncio oficial de su fichaje para las dos próximas temporadas. A la búsqueda también, ya lo saben, se lo venimos contando desde la semana pasada, del director deportivo o director general deportivo, que así les gusta más etiquetarlo, por decirlo de alguna manera, desde el Valencia Club de Fútbol, a la persona que se está buscando para que acompañe a Gattuso en el proyecto deportivo de las próximas temporadas. Alguien que respalde, que además dé un paso al frente y que sirva también de escudo al propio Gattuso para que Gattuso tenga que ocuparse del césped, de la pelotita y de poquitas otras cosas más. Luego veremos si lo logra, porque ya lo saben, Valencia es Valencia y eso siempre es complicado. Así que insisto, con el banquillo y la dirección deportiva como asuntos principales en el corto plazo de la información del Valencia, ahora les contamos más detalles al respecto. Pero no se crean que viene menos intensa la semana para el Levante Unión Deportiva. En el Levante estamos a expensas de lo que tiene que ser el examen al presidente Kiko Catalán. Viene Zamora con muchas noticias en el entorno granota, pendientes sobre todo de lo que ocurra esta tarde. En un ratito, en un par de horitas, 4:30, es la reunión de la Fundación Levante Unión Deportiva, con el foco, insisto, puesto en la gestión del presidente Kiko Catalán. Y también, por si fuera poco, intensa la semana que se presenta en Valencia Basket, que sigue a la búsqueda del sustituto de Joan Peñarroya en el banquillo taroncha. Pedro Martínez y Alex Mumbrú, como venimos contando, son las opciones mejor posicionadas en el casting abierto para ocupar la plaza del técnico para la próxima temporada en el banquillo de la Fonteta. Así que ya lo ven, lo dicho, muchos frentes abiertos, semana intensa de noticias y acontecimientos en torno al deporte valenciano. Vamos con todo ello en Deportes Cope más Valencia, con Javi García, los mandos técnicos, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Hugo Ayester en la redacción deportiva. Vamos ya con todos los detalles, arrancamos. Y 35 de la tarde, Bordalás se despide a las 6:30, lo dicho, en el hotel NH Collection de la calle Colón de Valencia, un año después de su rueda de prensa de presentación, y donde seguro que se lo vamos a recordar esta tarde, recordarán, el propio Bordalás se negaba al mensaje y a las preguntas apocalípticas de la prensa valenciana.
Veo que ustedes son muy pesimistas, yo no lo soy, yo soy una persona optimista. Y vengo aquí para intentar mejorar al Valencia Club de Fútbol. Y estoy convencido, tenemos que ser optimistas, tenemos que estar unidos, y yo soy optimista.
Hay que preguntarle a Bordalás esta tarde si se quedó corto, cuando nosotros, los periodistas, le preguntábamos entonces por el adiós de Javi Gracia, por lo que había pasado el técnico navarro en el banquillo, por lo que había pasado con Albert Celades anteriormente, por lo que había pasado con Marcelino anteriormente, es decir, por el currículum de sus predecesores en el cargo. Y entonces ya lo han escuchado. Bordalás decía, ojo, no seáis tan negativos, no seáis tan pesimistas. Yo vengo aquí para cambiar las cosas. Insisto, esta tarde es el turno para preguntarle si se quedó corto, si rectifica algo respecto a esa sensación que teníamos con su llegada hace, eso, un año al banquillo del Valencia. Y saber, sobre todo, ¿cuál va a ser el talante del propio Bordalás después de lo que venimos contando aquí en COPE? Ha sido una situación más bien tensa desde el pasado mercado de invierno, cuando se rompieron definitivamente la relación, al menos la estrechez que existía hasta entonces, hasta ese mercado de invierno, entre la cúpula directiva, entre el presidente Anil Murti, entre el director deportivo, secretario técnico Miguel Ángel Corona y el propio Bordalás. Desde entonces ha sido un tira y afloja, una montaña rusa. Han habido pausas, han habido treguas. La Copa del Rey supuso un respiro, un momento para, bueno, firmar la pipa de la paz entre ambos y decir, vamos a ver si Sevilla puede ser un punto de inflexión hacia alguna parte más positiva. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si el Valencia gana la Copa? Aunque la relación, insisto, entonces ya estaba rota por parte del presidente y del entrenador del Valencia, pero quién sabe si aquel penalti de Yunus y un posible título en la Cartuja hubiese cambiado mucho, algo o nada las cosas respecto a cómo están en el día de hoy. Así que, insisto, muy expectantes, se lo contaremos todo a través de nuestras redes sociales a partir de las 6:30, con esa despedida de José Bordalás de la afición del Valencia a través de los medios de comunicación, con mucha, mucha expectación en torno a esa convocatoria. Hablando de despedidas, Pedro Zamora, buenas tardes. Se está muy atento a la reacción del vestuario con el ya ex técnico del Valencia, apuntando a quién sí, quién no se ha despedido del ya ex técnico de Mestalla.
Pues que hayamos visto, el último ha sido Ilaiz Moriba, uno de los jugadores que ha estado cedido en el Valencia en estos últimos meses en la capital del Turia. También lo han hecho sus compañeros Fulquier, Gabriel Paulista, Omar Alderete o el portero Georgi Mamardashvili, todos, como siempre, utilizando la red social de Instagram. En esa misma red social ha llamado la atención que han sido muchos, bastantes, los jugadores del filial que se han despedido. Tiene una explicación. Han debutado con el Valencia, con José Bordalás y Rubén Iranzo, Tárrega, Javi Guerra, Jesús Vázquez, Mosquera y el famoso Yeyu. También han querido despedirse en Instagram del que ha sido su técnico estos últimos meses en Valencia.
Bueno, ya saben, no es cuestión de hacer listas, no es cuestión de quién sí, quién no, pero también, lamentablemente, en esta situación en la que vivimos de constante erosión en torno al Valencia Club de Fútbol y a la gestión de Meriton al frente del conjunto de Mestalla, pues bueno, ya saben, la Valencia dividida pues está tomando nota y sobre todo sacando conclusiones, que después hay pues particularidades, porque no sabemos por qué Yunus, por ejemplo, por decir uno, no se ha despedido. Igual es que está en las Maldivas y no tiene ni cobertura. Ya lo digo, no es cuestión de apuntar, aunque algunos lo están haciendo, en la lista de quién sí y quién no se ha despedido del técnico. Lo que es una realidad, y esto es información que venimos contando ya desde hace mucho tiempo en COPE, y no es de ahora, con el adiós de Bordalás, sino desde hace mucho tiempo, es que, como en todos los vestuarios del mundo, existen fricciones. Y la relación de Bordalás con, iba a decir, con los jugadores no, porque no se puede generalizar. Con un grupo nutrido de jugadores, de futbolistas, muchos de ellos pesos pesados del vestuario valencianista, no era, digamos, por decirlo de alguna manera, la mejor. Públicos han sido enfrentamientos, pues lo de Maxi Gómez, el lío de la báscula de Mamardashvili, del propio Maxi, de Kovac Coindredi, y luego pues lo de siempre, quién juega, quién no juega, y cuestiones de vestuario que ocurren y que chocan y que tienen puntos de fricción. Insisto, hay quien pues seguramente no aguantaba más a Bordalás y hay quien se irá de su carrera deportiva recordando de por vida el paso de Bordalás por sus vidas. Insisto, para mí, por lo menos, no es cuestión de apuntar quién sí y quién no. Dicho lo cual, nosotros estamos aquí para contar la información. Y es cierto que había un grupo nutrido de futbolistas que no estaban del todo contentos por muchas cosas, que conocemos algunas y que otras no conocemos, en ese vestuario del Valencia. Hay mucha expectación, como digo, en la rueda de prensa despedida esta tarde de José Bordalás. Ahora enseguida le pregunto a Zamora qué espera, pero antes, primera opinión del día en el diario El Desmarque, en Valencia. Su jefe de deportes es David Torres. A David, a ti te pregunto, ¿qué esperas, David, del adiós de Bordalás?
Del adiós de Bordalás espero un Bordalás que sea más Bordalás que nunca. Es decir, un técnico que ya no se corte, que las críticas veladas que ha hecho durante la temporada al nivel del equipo, las necesidades de la plantilla y a la situación del club, de paralización del club, se conviertan en críticas ya fundadas con nombres y apellidos. Pero también espero un Bordalás con esa doble cara que tiene, en el buen sentido de la palabra, obviamente, en el que sea un Bordalás cariñoso, respetuoso y que hable a las mil maravillas de un gran club histórico como es el Valencia y de la afición que evidentemente lo ha idolatrado porque le ha dado un carácter distinto al equipo, todo y que al final un penalti lo apartará de un título y que acabe su relación, pues eso, como el Rosario de la Aurora y con un despido cuando tenía contrato firmado.
Gracias, David. Desde el diario El Desmarque, Zamora, ¿tú qué esperas de la comparecencia de Bordalás esta tarde?
Bueno, yo casi lo de siempre en cualquier rueda de prensa, que cuente la verdad, no su verdad, sino que intente decir todo lo que realmente ha pasado, claro, es según lo ha visto él. Pero, por ejemplo, si a él le hubiera gustado marcharse del Valencia, o si hubiera seguido en esta situación, si no le llegan a despedir, bueno, o qué podía haber hecho mejor él en el césped y fuera del césped. Bueno, pues son cosas que me gustaría escuchar de Bordalás, porque la otra parte la tenemos clara. Además es que ya lo ha dicho. Lo dijo en rueda de prensa durante el mercado de invierno, en mes de enero, así que más o menos eso lo tenemos claro. Pero hay una parte de la historia que nos falta por conocer. Bueno, también puede ser curioso. Supongo que él sospechaba que si no le llamaban en los últimos días era porque algo estaba pasando y no en un plan positivo. Bueno, me interesa saber su relación con Meriton, cómo ha acabado, pero de verdad, como lo hemos dicho desde el minuto uno, pues no pasa nada. Yo creo que, así como en la Copa yo le puedo dar una buena nota a la temporada, creo que la Liga del Valencia ha estado muy lejos de donde debía estar. No en posición, que mucho no puede subir, pero sí a nivel de puntos tenía que haber estado más cerca. Aquí nadie dijo nunca, por lo menos yo no escuché en COPE que el Valencia debía estar en Europa, pero sí tenía que haber estado hasta la última jornada peleando por la Conference League esta que se han inventado y que, bueno, pues a la Roma, por ejemplo, le ha valido para ganar un título.
Bueno, yo no sé si va a entrar en mucho detalle,
No creo.
Porque hay mucho que rascar. Bordalás es cierto, como decía David, que ha dejado muchas chinitas, por decirlo de alguna manera, en sus ruedas de prensa desde el mercado de invierno, yo diría. Y que ha dejado algunos detalles. Está el caso Bas, por ejemplo, y su marcha al Atlético de Madrid. Eso supuso un punto de sutura, un antes y un después, en la relación con la dirección deportiva y con la presidencia. Por cierto, a un Murti al que Bordalás, recuerdo, llegó a nombrar como mi presidente. Quiero saber hoy cómo se refiere al ya expresidente del Valencia, Anil Murti. Pero estoy recordando, por ejemplo, mientras te escuchaba, que hace no mucho él desvelaba, por ejemplo, el asunto de Mamardashvili, que le dijeron que lo bajara al filial y que él fue quien lo sujetó en el primer equipo. Quiero decir, puede ir hasta los recovecos y sacar detallitos.
O lo de los 65-70 millones que tenía que vender el Valencia.
Por ejemplo, por cierto, ahora entramos en eso porque el Valencia desmiente esa cifra, que no es lo que dijo en su día el técnico. Pero insisto, ¿dónde estuvo el antes y el después del mercado de invierno? ¿Qué día dijo hasta aquí, tiro la toalla y yo a entrenar? ¿La parcela médica? ¿Va a entrar en el tema médico? ¿Va a entrar en el asunto paulista? Quiero decir, las preguntas van a estar, seguro, sobre la mesa, porque yo recuerdo la comparecencia de Marcelino y de Mateo Alemany, que duró hora y media, la rueda de las comparecencias de ambos. Quiero decir, estas suelen ser comparecencias buffet libre, barra libre, y el tiempo que pueda y las preguntas que cada uno pueda hacer. Y van a estar todos los temas sobre la mesa. Otra cosa es hasta dónde quiera llegar Bordalás. Insisto, que como decía David Torres, me da la sensación de que se ha mordido tantas veces la lengua que no sé yo si este fin de semana le ha dado para recapacitar y pensar y rebajar el calentón que llevaba la semana pasada después de la llamadita de Corona y afrontar de otra manera, digamos, de menos decibelios de cara a la rueda de prensa de esta tarde. Bueno, queda bien poquito, insisto, 6:30 de la tarde, lo contaremos todo esta tarde-noche en COPE y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Bordalás se despide, llega Gattuso, ahora les contamos todos los detalles de la llegada del técnico italiano.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragones especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
12 minutos para las 3 de la tarde, la llegada de Gennaro Gattuso. Falta todavía por cerrar el acuerdo, nos dicen, falta un papel, un famoso fleco de la documentación en el contrato, pero que nadie se asuste, al menos eso nos cuentan, no va a haber ningún problema y se va a cerrar. Insisto, 2 temporadas, como venimos contando, es lo que va a firmar el técnico calabrés por el Valencia Club de Fútbol. Lo que cuentan desde el club es que, primero, no quieren contraprogramar la despedida de Bordalás de esta tarde, así que el comunicado de la llegada de Gattuso se puede hacer oficial o bien esta noche o más bien mañana por la mañana a primera hora. Esas son las intenciones del club, insisto, que no quiere contraprogramar la despedida de Bordalás esta tarde. O esta noche o mañana por la mañana se hará oficial la contratación de Gattuso como nuevo técnico de Valencia para las 2 próximas temporadas. Tiene previsto Gattuso venir a finales de esta semana para ser presentado y conocer ya el club y las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y Gattuso viene acompañado de 7 personas en su cuerpo técnico, que alguno dirá, ¿7? Suele ser habitual. Bueno, Marcelino llegó a tener 15 al final de su confianza a lo largo de los 2 años que estuvo en el banquillo del Valencia, pero por ejemplo Bordalás también tenía 7 personas de su confianza en el cuerpo técnico de esta pasada temporada. Es lógico, insisto, que los entrenadores se reúnan y se rodeen de su gente de confianza. Insisto, esta noche o mañana, comunicación oficial de la llegada de Gattuso, que tiene previsto aterrizar en Valencia a finales de esta misma semana. Asunto del director deportivo. Como venimos contando desde la semana pasada, Ramón Planes es el mejor colocado ahora mismo en ese casting abierto para ocupar lo que desde el club hablan más de dirección general deportiva. Es decir, que ocuparía el cargo de director general y de director deportivo, por encima de Miguel Ángel Corona. Un poco en la parcela de y en la figura de Mateo Alemany en la etapa de Marcelino García Toral al frente del banquillo del Valencia. Ramón Planes sigue negociando. La opción Braulio es cierto que existió, que se habló con él, y a esta hora no la descartan, pero insisto, el mejor colocado es ahora mismo Ramón Planes, que viene con la bendición de Jorge Méndez, y eso es mucho decir. Un Planes que, por cierto, también tiene la posibilidad, con las elecciones al Athletic de Bilbao en marcha, de ir en una de las candidaturas, dicen que en la candidatura favorita. Pero ahora mismo Planes sigue negociando con el Valencia para ocupar ese cargo de director general deportivo del Valencia Club de Fútbol. Hay otras opciones, más allá de Planes y de Braulio. Por si acaso se cae lo de Planes, lo de Braulio, insisto, hay otras opciones sobre la mesa que tiene el Valencia, que no tiene prisa, pero que tampoco tiene pausa, y que querría cerrar, como contaba Hugo Ballester la semana pasada, este asunto en los próximos 15 días como máximo, para que ya el Valencia en ese periodo de tiempo tenga a su nuevo director general deportivo, que tiene que hacer frente, entre otras cosas, al capítulo de ventas, porque antes de las llegadas irán las ventas. El Valencia cifra ahora mismo, no en lo que dice Bordalás de los 65-70, sino en 55 millones de euros lo que tiene que vender o liberar del fair play financiero. Antes, y abro paréntesis, del 30 de junio, pero dicen desde el club que esta fecha es ahora mismo solo orientativa, porque desde la pandemia se abrió, recordarán, un periodo de flexibilidad que iba más allá del 30 de junio, y la comunicación que tiene el Valencia es que esa flexibilidad sigue vigente también para esta temporada, es decir, que lo del 30 de junio está ahí como una fecha a la que hay que hacer caso, pero que no es taxativa, que no es el 30 de junio o caes. No, hay flexibilidad para ir un poquito más allá, aunque evidentemente para esa fecha el Valencia tendría que tener claro cuál es su hoja de ruta en el capítulo de ventas para afrontar, insisto, a la cifra que dan desde el club de los 55 millones de euros en ventas antes de ese 30 de julio. Y ya lo saben, el nombre propio es el de Gonzalo Guedes, que está en la rampa de salida y que va a ser seguramente la primera venta del Valencia antes, incluso, por lo que nos cuentan, de ese 30 de junio. El asunto caliente es el de Guedes y está ahora mismo en el horno, cocinándose la venta del futbolista portugués para las próximas 3 semanas. Antes de que comience el mes de julio, el Valencia quiere tener cerrada la salida de Gonzalo Guedes. Estamos hablando de cifras entre 25 y 30 millones de euros. Es lo que quisiera el Valencia. Claro, el Valencia quisiera 40. ¿Por qué no? Para empezar a pedir. Pero ya les digo yo que por 25 o 30 millones, el Valencia, vamos, iba a decir, claro que le dejaría salir, pero claro que le dejaría salir al futbolista portugués. Otros nombres propios, Diakabi, que se lo puso en bandeja al Valencia, porque él mismo se puso en el escaparate. No hace mucho, en una comparecencia, en una entrevista en su país, en Francia, diciendo que quizá llegaba el momento de salir de Valencia. Pues bien, el Valencia ha recogido el guante y tiene a Diakabi colocado también en la rampa de salida por detrás de Guedes. Y luego está lo de Cilesen, Pedro Zamora, que este fin de semana ha hablado en su país.
Sí, ha vuelto a jugar con Países Bajos y la verdad es que lo que ha dicho es prácticamente una obviedad, pero son sus primeras declaraciones hablando de su futuro. Dice Cilesen: tenemos un nuevo presidente, esto entre comillas, y un nuevo entrenador. Todavía no es oficial, pero efectivamente. Tengo una temporada más de contrato, así que normalmente tengo que o renovar o buscar otro club, ha dicho en el diario The Telegraph, en unas declaraciones que ha recogido Marca.
Capítulo ventas, Guedes, Diakabi, Cilesen, como prioridad, y luego viene lo de Soler y Gallá, que no tiene noticia ahora mismo de sus renovaciones. Soler, más fuera que dentro, Gallá, digamos que está ahí, ahí, en un 50-50, a expensas, insisto, de la llamada del club, el lateral de Pedreguer. Una pausa y hablamos de Levante, que hay muchas cosas.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Barbacoasmengual.com, fábrica y venta de barbacoas y paelleros de obra. Visite nuestra página web de barbacoas. Barbacoas Mengual, calidad sin igual.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ya rápidamente con la información de Levante, que hay muchas cosas. Pedro Zamora, 4:30, reunión de la Fundación. ¿Qué puede pasar?
Están convocados los 23 patronos para recoger, según dijo en su comunicado, esa voluntad del presidente de someter a confianza de la Fundación, que es el máximo accionista, en la gestión de esta última temporada. No existe mecanismo alguno de moción de censura o ni de confianza, algo así, así que en un orden del día muy genérico veremos las ganas que pueden tener los 23 patronos de presentar batalla, entre comillas. Hablará el presidente, expondrá su gestión, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, sus errores, sus no errores, su proyecto, su, de momento, falta de proyecto, porque no tiene todavía el entrenador cerrado, enseguida te cuento. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues desde que los 23 patronos llegan a un acuerdo de que Santas Pascuas y adiós muy buenas y a casa todo el mundo, y la último escenario, que entiendo que para mí sería un ejercicio de transparencia, no, pero oye, de que vamos a hacer estas cosas bien, que desembocara una junta general extraordinaria de accionistas en la primera junta de julio, primera quincena de julio, y que se abstuviera la Fundación en esa votación. Pero ya digo, esos son los tres escenarios que pueden ocurrir. Veremos a partir de las 4:30 esa reunión.
Vamos a preguntarle a nuestro compañero Ismael Algarra, de Plaza Deportiva. Precisamente, Ismael, ¿qué esperas de la reunión de esta tarde?
Hola, Rafa. Que lo de esta tarde pueda ser realmente la prueba de fuego a la gestión de Kiko Catalán me genera desconfianza. No espero mucha historia, la verdad, porque me resulta imposible creer que estos examinadores puedan extraer una valoración lo suficientemente objetiva en todos los ámbitos del club para dictar sentencia y establecer unas bases para no volver a cometer los mismos errores. Lo pienso así porque hay evidentes lazos de unión entre el Consejo de Administración y los miembros del patronato. El foro para este examen no debe reducirse a esta cita clave de la Fundación, porque su representatividad y legitimidad está en cuestión desde hace tiempo. La solución más lógica, como Kiko hizo derivando su continuidad a la poseedora de la mayoría accionarial, sería trasladar este análisis a una Junta General de Accionistas, que la propia Fundación se abstuviera a la votación y luego ya se vería el resultado definitivo.
Gracias, Ismael. Tengo tres preguntas en 2 minutos. Zamora, la primera, ¿cómo está el asunto del banquillo?
Bueno, Levante, veníamos contando en COPE que Vicente Moreno era el preferido. En las últimas horas durante el fin de semana, la primera propuesta realizada desde el Levante hacia Vicente Moreno no ha convencido. Tienen que seguir hablando, pero lo que está claro es que es la prioridad de Felipe Miñambres. La operación no está rota, pero está claro que hay que llegar a unas cantidades económicas mínimas para convencer a Vicente Moreno, que, como contamos en COPE, sí que iba a escuchar al Levante.
La semana pasada la rompiste con el bombazo de Morales. ¿Cómo está el asunto del comandante?
Bueno, ha puesto un mensaje en Instagram este fin de semana que yo particularmente no he entendido, y prácticamente nadie. Estamos pendientes de que el Villarreal haga el anuncio oficial y que Morales se despida. En un acto que andan hablando el entorno de Morales y el presidente en los últimos días sobre cuándo era mejor hacerlo, todavía no han llegado a un punto en común, siempre con esa fecha en el horizonte de esta reunión de esta tarde, así que a partir de mañana ya está el escenario despejado para que pueda producirse esa despedida.
Y la última, el Levante ya sabe cuánta pasta tendrá en la ayuda de la Liga por el descenso.
Y es un poquito más de lo que dijo en su día Javier Gómez, que lo cifró en torno a 17 millones. En el Levante dan por buena la cifra de en torno a 18,5 millones de euros, la cantidad que va a percibir el Levante en concepto de ayuda por el descenso desde la Liga.
Gracias, Zamora. Con todo esto lo dejamos, que no es poco, pero ya saben, con Lama esta tarde, 8:30, y en nuestras redes sociales muy atento a lo que diga Bordalás en su despedida como técnico del Valencia y también a esa reunión importante de la Fundación de Levante Unión Deportiva con el foco puesto en la gestión del presidente Kiko Catalán. Nos vamos, pero siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.